Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí una vez más José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. Estoy muy contento, estoy muy agradecido y además estoy gratamente sorprendido porque he hablado con alguna de las personas que escuchan mis mensajes y estoy gratamente sorprendido porque les gustan mis charlas, dicen que están encantados con mis charlas, que les gusta, que les parece muy interesante lo que digo y cómo lo digo y todo eso, ¿no? Bueno, pues mira, eso es una cosa que realmente pues me alegra mucho. Yo calculo que hoy mis mensajes estarán escuchándolos un promedio de 5.000 personas, más o menos, ¿no? Cada mensaje que envío lo escuchan aproximadamente 5.000 personas, más o menos, ¿no? De lo que calculo yo que se están escuchando. Y entonces pues me gusta, me alegra mucho encontrar que a las personas realmente les gusta los mensajes y lo que yo digo. Me parece verdaderamente reconfortante y estoy por eso muy contento y muy agradecido. Y bueno, pues nada, estoy animado. Y bueno, como siempre estoy animado sobre todo porque yo sé de lo que hablo, sé de el valor, sé la trascendencia del mensaje que emito. Y lo emito con toda completa seguridad y con toda la autoridad del mundo mundial, con todo poder y con toda autoridad del mundo mundial, porque el mensaje que yo emito no es algo que proceda de mí, no es algo que yo me haya inventado, no es algo que yo especule o que yo opine, no es algo que yo divague o eso, ¿no? Lo que yo explico trato de ajustarlo lo más posible al mensaje de Dios, del creador del universo, de nuestro amoroso Padre Celestial, que es Jehová Dios, o Yahweh, o Yahvé, o Yahvé, se le puede llamar, sabéis que siempre lo repito, que a ese Dios, a ese único Dios verdadero, se le puede conocer y se denomina por diferentes nombres. Unos lo conocen por Jehová y prefieren la pronunciación Jehová, otros prefieren la pronunciación Yahweh, o Yahvé, o Yahvé. Cada uno tiene la pronunciación que ellos más creen que es la más correcta. Hasta en eso hoy hay debate, ¿no? Hasta en cuál sería la pronunciación más correcta o más adecuada de ese único Dios verdadero, ¿no? Que es el Dios y Padre de Jesucristo. Pero bueno, Jesucristo lo que dijo claramente es que nosotros lo que tenemos que hacer es entender, captar el significado de las cosas. Si entendemos las cosas y captamos el significado y sabemos de lo que estamos hablando y a lo que nos referimos, con eso basta. No hay que ser tan meticulosos ni tan puntillosos en cada cosa, en cada detalle. Y hoy en día hasta hay gente que se mete hasta con el nombre de Jesucristo, afirmando que el nombre de Jesucristo es un nombre falso, es un nombre con una interpretación pagana, no sé qué, y que dicen que el nombre de Jesucristo significa he aquí un caballo. O sea, no, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Yahshua o Yeshua, Yamasía, en el nombre judío, y es Jesucristo. Lo conocemos muchos cristianos, amigos cristianos, por Jesucristo o por Jesús del Nazaret, y no es ningún Dios falso, y nada, todo el mundo entiende cuando hablamos de Jesucristo a quién nos referimos. Nos referimos a ese Hijo unigento de Dios que existía con el Padre ya antes de todas las cosas, que Dios creó todas las cosas por medio de ese hijo unigénito que en la antigüedad se llamaba la palabra, Dios creó otras cosas visibles y invisibles por medio de él, y ese es el Dios que descendía del cielo en la antigüedad para tratar con los humanos, es el yo soy que habló con Moisés, es el Jehová que habló con Abraham y que se manifestó en muchas ocasiones a los humanos en la antigüedad, ¿no? Ese es el Dios que después vino naciendo de María la Virgen en Nazaret, Jesús de Nazaret, que conocemos a Jesús de Nazaret, ¿no? Ese es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, que Dios dice que no hay salvación en ningún otro que no sea por medio de él. Ayer habíamos hablado claramente de cómo Dios creía, tenía un propósito. Y era hacer de la tierra un paraíso literal. Era extender el paraíso que había en la tierra, extenderlo por toda la tierra, con seres humanos perfectos que pudieran disfrutar a plenitud de esa fuente de todo placer, de esa fuente de todo gozo, de esa fuente de toda felicidad, de conocimiento, de sabiduría, de energía, de amor, de toda cosa buena que es Dios. Ellos podían disfrutar la plenitud de esa vida en el paraíso. Dios nada más les impuso un mandamiento prohibitorio, que era que no tocaran de un árbol, de cierto árbol que había en el jardín, y el pecado de Adán y Eva fue que ellos desobedecieron a Dios. Al desobedecer a Dios, pues se acarrearon las consecuencias de su desobediencia, de ese pecado, que no fue otra cosa que la maldición que les sobrevino, y ahí a partir de ahí pues entra las enfermedades, entra la vejez, entra la muerte, y todo esto consecuencia del pecado. Y la Biblia explica que toda esa maldición, esa tara, ese herrumbre, se extiende a todos los hombres. Es algo que se propaga a todos los hombres. Todos los descendientes de Adán descendemos con esa premisa, con ese error, con ese pecado, ¿no? Pero Dios dice que ha puesto una salida o una solución para compensar ese pecado de Adán y Eva, y para que los herederos de Adán y Eva puedan librarse de esa maldición y de esa condición, ¿no?, que obligadamente nos trae las enfermedades, la vejez y la muerte. Y ningún humano se puede librar de todo eso. Nadie. No hay ningún humano, ni ningún gobierno, ni ninguna entidad, ni nada de nada, ningún tipo de tecnología, ni nada que pueda evitar que el hombre viva en pecado, que el hombre tenga enfermedades, que el hombre envejezca y que por fin el hombre muera. Pero sin embargo Dios dice que todo eso Él no lo quiere. Para Dios todo eso es anti-Dios, es contra Dios, es totalmente contrario a Dios, es enemigo de Dios. Y por tanto Dios se ha propuesto eliminar, erradicar toda esa maldición, toda esa maldad, esa malevolad para siempre, de la tierra y de los seres humanos. Y entonces Dios establece que habría dos descendencias de Adán y Eva. Una descendencia serían las personas que entenderían lo que pasó y querrían ser siervos fieles de Dios, querían adorar a su Dios, querrían someterse a la voluntad de Dios. Y habría otras personas que, a pesar de saber las consecuencias horribles y terribles del pecado, que nos han traído, por ejemplo, la enfermedad, la vejez y la muerte, pues prefieren seguir a ese archienemigo de Dios y de la humanidad que ha traído esas consecuencias nefastas, como puede ser, repito, la enfermedad, repito, a ver a quién le gusta estar enfermo, la vejez, a ver a quién le gusta la debilidad de la vejez, y por fin la muerte, ¿no? Eso es enemigo de Dios, contrario a Dios, y Dios va a eliminar eso, y con eso va a eliminar a todos los seguidores de Satanás, el diablo, y de sus demonios, a todos a los que siguen esa descendencia de la serpiente, que fue la que engañó a Adán y Eva, que fue la que tentó y que fue el que consiguió apartar a Adán y Eva de Dios. Pero Dios dice que no, que habrá otra descendencia que proceden de los que se sujetan a Él y los que se sujetan a su Hijo Jesucristo, y esas personas tienen la vida eterna garantizada, y todas esas consecuencias del pecado, como por ejemplo la enfermedad, la vejez, la muerte, todo eso va a ser eliminado para siempre. El sufrimiento, el dolor, todas las cosas malas va a ser eliminado para siempre. Dios lo va a eliminar, y todos sus siervos, las personas que creyeron en Él, que lo amaron a Él, que lo obedecieron a Él, que obedecieron a Cristo, que amaron a Cristo, que creyeron en el sacrificio de Jesucristo, que sujetaron a lo que Dios dice, esas personas pasan de muerte a vida, pasan del juicio, de la condenación, pasan a la liberación, al pecado, o sea, del pecado, y no entran en ningún tipo de juicio, sino que son liberados porque pasan de muerte a vida, y por lo tanto van a tener la vida eterna, y la vida eterna en las condiciones magníficas, bajo la gloriosa reino de Dios, en gloria van a vivir, llenos de pleno de amor, disfrutando de ese jardín de placer, de deleite, de gozo, de felicidad, de conocimiento, de sabiduría, de energía, de amor, y de más amor, y de requete amor, y de Ramón, y todo bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios va a hacer. Va a hacer, y se van a beneficiar las personas que le obedecen y le sirven a Él y a su Hijo Jesucristo. Para que una persona se pueda beneficiar de eso, tiene que tener a Cristo en su vida. Porque Cristo es el único medio que hay por el cual Dios puede otorgarte esas bendiciones. Elevarte a esa posición, elevarte a esa otra plataforma, elevarte a esa otra dimensión donde tú puedes entrar a formar parte de esa familia universal de Dios. Que es, por decirlo de alguna manera, una sociedad que vive miles de millones de años luz más avanzada que la nuestra. Y Dios nos invita a elevarnos a esa plataforma espiritual que fue la que nos vino a enseñar y a demostrar Dios por medio de Jesucristo. Por eso decíamos que las personas que aman a Dios tienen que amar a Jesucristo. ¿Por qué las personas que aman a Dios tienen que amar a Jesucristo? Porque en Jesucristo mora, están escondidos todos los secretos del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Le hemos comentado que no hay cosa más valiosa, mucho más que el oro, que la plata, que los diamantes, que cualquier piedra preciosa, que tesoros escondidos. Lo más valioso que hay es el conocimiento y la sabiduría. Y además, nosotros sabemos que todas las cosas de Dios son verdad, ¿no? Y además, en Cristo moraba también, habíamos dicho claramente, moraba toda la plenitud, y todo es todo, no es un porcentaje, y pleno es pleno, no es un porcentaje, toda la plenitud de la divinidad, o de la deidad, de la divinidad de Dios. Por eso muchas personas piensan que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, porque como en él mora toda esa plenitud de la deidad, dicen, es que él es Dios. No, él, Cristo, disfruta de todas las bondades, de todos los beneplácitos de Dios, porque Dios, el Padre Todopoderoso, comparte todo con el Hijo. Y todo lo que es del Padre es del Hijo, porque el Padre se lo da, lo comparte con él. Todo lo que es tuyo es mío, tú disfrutas de lo mío, como yo disfruto, porque Dios es generoso, no se tiene que guardar nada para sí mismo. Él comparte todo con el Hijo, por lo tanto se puede decir que todos los atributos del Padre, todo lo que disfruta el Padre, también lo disfruta el Hijo, pero porque es la voluntad del Padre que así sea. Sin embargo, Jesucristo mismo, y la Biblia deja muy claro, que el Padre Todopoderoso es superior al Hijo. Jesucristo dijo, mi Padre es mayor que yo. Jesucristo no mintió, ni engañó. Si no fuera tal y como él dijo, sería como una forma de mentira o una forma de engaño. Pero la Biblia, vez tras vez, demuestra este hecho, que Jesús realmente está sujeto o supeditado al Padre. Únicamente Dios es mayor que el Hijo en autoridad y en algunos detalles que el Padre se reserva para él, ¿no? Y la Biblia también deja muy claro que la cabeza del Cristo es Dios. La cabeza del Cristo es Dios. Así como la cabeza del hombre es Cristo. Y así como la cabeza de la mujer es el hombre. Y es vital, es importantísimo entender este orden de autoridad. Cristo está sujeto al Padre. Pero, lo que sí dice que para conocer a Dios, al Padre, al Todopoderoso, tenemos que conocer, lo podemos conocer únicamente a través de Jesucristo. Solamente podemos conocer a Dios, al Padre, a través y por medio de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que en Cristo dice que Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser. Jesucristo es el reflejo de la gloria de Dios, la representación exacta del mismo Dios. Por eso nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Jesucristo. Dice que Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres conocer al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero, al Padre, es únicamente y a través y por medio de Jesucristo. No por medio de nadie más. Es únicamente a través y por medio de Jesucristo que podemos conocer a este único Dios verdadero. Y a través de él es como podemos obtener la salvación y la vida eterna. Comentamos que Cristo, cuando vino a la tierra, se despojó a sí mismo, porque él existía en la forma de Dios cuando estaba en el cielo con el Padre, al lado del Padre, y dice que obedeció al Padre hasta la muerte. Y por eso el Padre, el Dios Todopoderoso, lo ensalzó a su lado, al lado del mismo, a un puesto superior al que tenía antes de venir. Le glorificó a un puesto superior al que tenía antes. Por eso sabemos que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso, porque si Jesucristo fuese el Dios Todopoderoso, ¿cómo se va a ensalzar el Dios Todopoderoso a sí mismo a un puesto superior al que tenía antes? Eso no es absurdo. El Dios Todopoderoso, el Padre, ya es el Dios Todopoderoso. No tiene que ensalzarse a sí mismo a ninguna otra posición. Sin embargo, el Dios Todopoderoso, el Padre Yahweh, ensalza a Jesucristo a una posición más elevada a la que tenía antes de venir al mundo. Lo ensalza a esa posición más exalta, más elevada, y dice que se sentó a la derecha, a la diestra de Dios el Padre. Y allí él está como sumo sacerdote intercediendo, abogando, mediando por nosotros los humanos. Él aboga, intercede, media entre Dios y los hombres. Y Él es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Por eso yo cuando hablo único, digo así, levantando la voz, el único. Y este dirá, todo el mundo dirá, esto es un fanático. No, no. Es que estos pensamientos, estas ideas, se repiten y se enfatizan mucho en la Biblia. O sea, a mí personalmente me cuesta entender cómo los seres humanos que somos inteligentes, cuando leemos un libro con la Biblia, con lo categórica que es la Biblia, con la autoridad que habla la Biblia, ¿cómo se atreven a adorar a otros dioses? Que no sean el Dios y Padre Jesucristo y ir a otros mediadores, que no sea Jesucristo. Y adorar incluso a imágenes, a ídolos, a otras deidades, etcétera. O sea, cuando Dios condena tajantemente eso y dice que esas personas no van a entrar en el reino de Dios. Esas personas no van a entrar en el reino de Dios. Yo por eso, cuando hablo así, la gente dice, este es un fanático, un zumbao, pero de, normal, que lo piense. Yo cuando estoy hablando me doy cuenta de que la gente tiene que decir, este tío, otro fanático más, otro zumbao más. Y entiendo que la gente piense así, ¿no? Porque yo hablo con cierto grado de énfasis y de contundencia, y además con cierta autoridad. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que enseño es verdad. Y había explicado una vez que no hay mayor privilegio para un ser humano, ni mayor categoría para un ser humano, ni mayor puesto para un ser humano, que ni siquiera ser rey, ni ministro, ni presidente, ni ser el mejor cantante, ni el mejor en cualquier deporte, ni el mejor en cualquier cosa que pueda haber en este mundo. No hay nada mejor en este mundo, ni nadie mejor en este mundo, que alguien que sepa que esto es verdad, y que esto es la verdad, que Dios existe, que Dios es un ser real, que Dios es un ser de amor, que nos ama, que nos quiere tanto que no lo podemos imaginar, que nos tiene cariño, que Él quiere que nos salvemos, que Él quiere que disfrutemos de su gloria, que Él puso el medio para que nosotros podamos disfrutar de esa gloria, que es por medio de Jesucristo. Él puso el medio, dice, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que Dios envió a su Hijo al mundo, envió, ¿ves cómo siempre le envió a su Hijo al mundo? ¿Para qué? Para que el mundo se salve por medio de Él. Las personas que creen esto ya tienen su testimonio dado con respecto a ellos. Esas personas no entran en juicio. Han pasado de muerte a vida y tienen la vida eterna. Las personas que no creen en este testimonio dado, que Dios mismo como testigo dado, ya han sido juzgadas y por lo tanto no van a poder tener la vida eterna ni van a poder disfrutar de estos beneficios y de estos beneplácitos. Por eso, claro, cuando yo hablo así, alguien dice, este es un fanático, pero no, yo sé que es la verdad. Y saber que las buenas nuevas del reino, que saber que todo lo que dice la Biblia, que todo de Dios es verdad, es el mayor privilegio, la mayor categoría, lo más que pudiera aspirar a un ser humano. Bueno, perdón, a lo más que puede aspirar a un ser humano en esta tierra es en ser un humilde, un fidedigno, un fiel devoto de Dios y de Cristo. Una persona que sea realmente una persona devota, un fiel siervo de Dios y Cristo, esa es la mayor categoría que hay. Un humilde siervo de Dios, que simplemente tenga la capacidad impresionante de ser una persona tan humilde, tan mansa, tan creída, que simplemente obedece a Dios a ciegas. Y obedece, hace caso a Dios a ciegas. Sigue a Cristo a donde Él quiera que vaya. Esa persona que sigue a Cristo donde Él quiere que vaya, que es un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero devoto de Dios, esa es la categoría más elevada que hay. Es decir, Dios dice claramente que esas personas las va a elevar y van a tener tanta plenitud, o más plenitud que el sol en el reino de su Padre. Esto es un pensamiento que he repetido muchas veces. Imaginaros, serán como estrellas en el cielo que nunca dejarán de alumbrar, vivirán eternamente. Y Dios dice quiénes son y por qué son así esas personas, ¿no? ¿Y sabes por qué son? Porque sabemos que es la verdad. Es la verdad. Y la verdad, las verdades hacen devotos. ¿Por qué las verdades hacen devotos? Porque se han interesado profundamente en ellas. Las verdades hacen devotos porque se han interesado profundamente en ellas. De tal forma que sabemos perfectamente que toda la verdad se va a cumplir, va a su cumplimiento y se va a cumplir toda exactamente tal y como Dios la transmitió. Tenemos esa completa seguridad de que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir tal y como Dios la dijo, la manifestó. Por eso dice que las verdades hacen devotos, porque se han interesado profundamente en ellas. Van a su cumplimiento y es inevitable. Es como cuando un hombre hace el amor con una mujer y la mujer queda embarazada, la mujer inevitablemente va a su cumplimiento, va a dar a luz un niño o una niña, o sea, va a dar a luz un ser humano. Va a su cumplimiento y es inevitable, es un proceso inevitable. Y al final, pues esa mujer dará a luz una preciosa criatura y será una maravilla, una felicidad. Estaremos todos alucinando porque ¿quién puede hacer una cosa tan bonita como un bebé, no? Solamente Dios. Entonces, la verdad es, van a su cumplimiento. Se va a cumplir todo. Y nosotros sabemos que eso es verdad y por eso hace devotos. Muchas veces damos maldades ahí porque como no podemos llegar tan alto, hasta ese alto nivel de frecuencia, no podemos llegar hasta ahí, pues siempre estamos errando. Es imposible llegar al nivel de la plenitud, de la altura, de la anchura, de la profundidad de la palabra de Dios. Eso es imposible, ¿ves? Porque es algo tan trascendental, tan infinito que estamos ahí dando dando como quien dice maldades, ¿no? Y por eso Cristo tiene que intervenir para capear, porque no sabemos cómo no entendemos. Pedro, esta noche me negarás 3 veces. Y para eso, para Pedro era impensable negar a Cristo. Pero dijo antes de que el gallo cante que me negarás 3 veces, porque tú no entiendes, tú no comprendes todavía, tú no sabes escuchar, tú no llegas hasta el alto nivel de percepción, no puedes llegar. ¿Y quién te puede hacer llegar realmente a escuchar y a entender? Solamente Dios, por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, la Biblia. Por eso es tan importante, yo siempre enfatizo a la gente que lea la Biblia, que lee la Biblia, porque la Biblia es el viaje astral más maravilloso que pueda experimentar un ser humano. Si quieres viajar, déjate de naves espaciales y métete en la Biblia. Es el viaje astral más maravilloso del cual un hombre pueda disfrutar. ¿Por qué? Porque en el mundo, o sea, en la Biblia están manifestados los pensamientos de Dios, las ideas de Dios. Está transmitido lo que Dios quiere, lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una persona a través de la Biblia puede llegar al mismísimo conocimiento de Dios. Una persona a través de leer la Biblia, de prestar atención a la Biblia, puede llegar al mismísimo conocimiento de Dios. Tal y como dice en Proverbios capítulo 2, una persona que se mete de lleno en las cosas de Dios y a tener conocimiento, a tener sabiduría, a entender lo que Dios dice, puede llegar a tener al mismísimo conocimiento y a tener los mismos pensamientos de Dios. Fíjate tú, qué viaje. Y eso es lo que al final lleva a las personas a la plataforma de la salvación, verdadera plataforma de la salvación, que Dios completa por medio de Jesucristo. Entonces si alcanzas la verdadera liberación. Conocerán la verdad y la verdad los libertará. La liberación. ¿Y cuál es la liberación? La liberación es que, como Cristo oró en Juan 17, es que todos seremos uno con Dios y con Cristo. Viviremos en unidad y disfrutaremos de la plenitud de Dios y de Cristo. Disfrutaremos de la plenitud de Dios y de Cristo porque seremos coherederos. Herederos y coherederos, o sea, coiguales. Pero por eso no podemos equivocar nunca que eso quiere decir que nosotros vayamos a ser igual que Dios o que Cristo. Seremos coherederos o coiguales porque Dios y Cristo compartirán todo con nosotros. Igual que el Padre comparte todo con el Hijo. Compartirán todo con nosotros. Hasta la inmortalidad compartirán con nosotros. Jesucristo dice que el Padre le concedió tener vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir que el Padre le conceda al Hijo el tener vida en sí mismo? Quiere decir que todas las criaturas que existen en el universo, menos el Todopoderoso, dependen de algún tipo de energía, dependen de alguna fuente, dependen de algo para vivir. Nosotros dependemos del Espíritu de Dios, de la energía de Dios, dependemos de comer, dependemos de beber, dependemos de respirar. Si no respiramos, si no comemos, si no bebemos, si no tenemos algún tipo de energía de algún tipo, si no tenemos el Espíritu de Dios, o si Dios nos quita su Espíritu, nosotros morimos, dependemos de... El que Dios le diga a Jesucristo que le ha concedido tener vida en sí mismo, quiere decir que Jesucristo tampoco depende de ninguna fuente exterior para vivir. Él no depende de Dios para vivir. No depende de nada para vivir. Él es autosuficiente. No necesita vivir de ninguna fuente exterior. Tiene vida en sí mismo. Le concedió tener vida en sí mismo e inmortalidad. No sé si entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Eso es lo que quiere decir el tener vida en sí mismo. No depende de ninguna otra fuente. Sin embargo, la Biblia demuestra claramente que el Hijo siempre está sujeto al Padre. Y está, o sea, y trabaja en perfecta y completa armonía y en unión con el Padre. Siempre. Y el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Y así estaremos nosotros también. El Padre nos elevará a nosotros de gloria en gloria. Seguiremos progresando, avanzando de gloria en gloria. Pero nosotros siempre estaremos glorificando al Padre, porque sabemos que todo el honor y toda la gloria pertenece al Padre. Es nuestro deber y obligación darte siempre gracias en todo lugar. Siempre y en todo lugar. Cantan en las iglesias. Es nuestro deber y obligación darte siempre toda la gloria y toda la honra y toda la bendición, siempre y en todo lugar. Darte las gracias siempre, siempre y en todo lugar. Nosotros siempre estaremos glorificando al Padre. Mientras nosotros estaremos siempre, siempre glorificando al Padre, el Padre nos glorificará a nosotros. Por eso dice claramente la Biblia, todos tus actos serán consagrados. Consagrados es dedicados a Dios, hechos como para Dios. Tú glorificas al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Por eso Jesús te lo dijo al Padre, Padre, te he glorificado entre los hombres. Glorifícame a tú a mí ahora con la gloria que yo tenía contigo al lado de ti, la gloria que tenía contigo al lado de ti antes de que el mundo fuera. Glorifícame a tu lado con la gloria que tenía al lado de ti antes de que el mundo fuera. Y el Padre no solo lo glorificó, sino que le ensalzó a un puesto superior al que tenía antes. De modo que ahora todos los ángeles y todas las criaturas del cielo y de la tierra y debajo de la tierra y del mar tienen, dice que tendrán que doblar sus rodillas ante Cristo. Y que esto resultará ser para la gloria de Dios el Padre. Porque Dios ensalzó, le dio toda autoridad al Hijo en el cielo y en la tierra. Y a nosotros nos va a pasar algo parecido. Pero Cristo siempre seguirá sujeto al Padre y nosotros siempre seguiremos sujetos al Padre y al Hijo. Disfrutaremos de todas las bondades que nos den el Padre y el Hijo, pero siempre estaremos supeditados a ellos. Aunque llegará un punto en que vivamos en completa amor, en completa unidad, en completa armonía, y ya eso será tan para nosotros tan natural como respirar. O sea, ya será como respirar, será como respirar o como abrir o ver con los ojos, ya será algo normal, natural, ya será porque es así como es, ¿no? Por eso se dice que cuando Dios vino, cuando Cristo viene a la tierra a dar mandamientos, a dar órdenes, en realidad no está diciendo nada raro, lo que está diciendo, te está diciendo cómo realmente funcionarías tú si estuvieras en verdadera unión con Dios y en verdadera armonía con el Espíritu. Si tú estuvieras en verdadera armonía con el Espíritu y en verdadera unidad con Dios, esto funcionaría así. Por lo tanto, él te lo dice como mandato, hazlo. Aunque no entiendas lo que estoy diciendo, tú hazlo. Porque es así como funciona. Y es así como realmente estarías en unión y en armonía. Así es como funciona. No es que sea un mandato. No, es que así es como funciona. Y ya está. Y si no haces así, pues, o sea, estás haciendo lo contrario a la verdadera amor, a la verdadera armonía. Por eso dice que cuando una persona peca, no es que pegue contra otra persona. Tú cuando robas no es que le hagas daño a una persona, simplemente. Estás haciendo daño a todo. Te estás haciendo daño a ti mismo. Estás haciendo daño a la persona y estás haciendo daño a toda una armonía universal. Tú estás dañando una armonía universal. Estás haciendo algo que está creando una desestabilización incluso a nivel del universo. A nivel de lo que es lo espiritual, lo más sustancial, lo más importante. Por eso Dios, cuando habla claramente, y dice que a Dios, cuando alguien peca contra él, que está hiriéndole a él, está haciendo daño a él, le repercute también a Dios lo que tú haces. Y por eso Dios avisa claramente que esas personas, aunque les dé tiempo, si no se arrepienten, a los que son mentirosos, a los ladrones, a los borrachos, a todos, la lista grandísima, esa gente los va a destruir, no entrarán en el reino de Dios. Cuando una persona idolatra, está rompiendo una armonía del universo, una ley del universo, está quebrantando algo importantísimo de la voluntad de Dios. Está quebrantando una ley armónica del universo y por lo tanto está creando un problema muy serio, más grande de lo que se puedan imaginar. Por eso Dios insiste y repite tantas veces en las leyes y hace las listas claras una y otra vez, dice quiénes se van a condenar, quiénes no van a entrar al reino de los cielos, quiénes se van al agua del fuego y por qué, dice por qué. Y básicamente es porque se están pasando por alto alguna ley, alguna normativa, alguna orden que Dios da. Y desobedecer a la ley de Dios es algo muy serio, muy grave. Explicaba el otro día que a nadie se le ocurre coger y salir de un piso 83 y salir por la ventana para la calle, ¿no? No sales por la ventana para la calle de un piso 83. ¿Por qué? Porque si te caes de un piso 83 para la calle, vas a caer de cabeza contra el bordillo y después va a venir el policía, el municipal, y te va a meter una multa por haber roto el bordillo con la cabeza. Ah, fíjate tú qué cabeza más dura tiene, qué cabeza tan dura tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué a nadie se le ocurre salir por la ventana desde un piso 83? Porque existe una ley que se llama la ley de la gravedad. Y esa ley de la gravedad es tan grave como lo que te imaginas que es si sales de un piso 83 para abajo. Pues eso, ¿qué pasa? Que a nuestros ojos aparentemente no se ve, pero sí se ve, sí se siente. Sí lo sabemos. O sea, cuando una persona es un delincuente, hay testimonios de delincuentes que dicen que cuando verdaderamente son felices y cuando verdaderamente descansan, por fin, es cuando los cogen y los meten a la cárcel. A lo mejor hay un delincuente que ha cometido cualquier tipo de delincuencia y está escapado. Y a lo mejor está viviendo en un hotel de lujo en cualquier país y viviendo allí, pero no viven en paz, no están tranquilos. Ellos saben que están escapados, saben que están huyendo de la justicia, saben que han hecho algo malo y no están en paz. Cuando realmente hay testimonios de algunos delincuentes que han dicho que cuando realmente quedaron descansos y tranquilos, fue cuando por fin los cogieron y dijeron, bueno, por lo menos ahora ya estoy tranquilo. Ya iba en paz, me han cogido, me voy para la cárcel y ya está. ¡Hala! Claro, lo que pasa es que en la cárcel también hay las consecuencias que hay, claro. Pero, para que veáis cómo funciona la conciencia y cómo funciona todo, ¿no? O sea, un día vamos a dar una charla sobre este tema, lo importante que es la paz, la tranquilidad, la calma, la quietud, el tener la conciencia limpia. Es decir, como se dice por ahí, dice, yo duermo como un lirón porque tengo la conciencia limpia. Y duermo bien, no estoy preocupado, no tengo paranoias de que si la farola aquella de verde es un guardia civil, y es una farola de verde, pero yo pienso que es un guardia civil, de la paranoia que tengo. O sea, nos libramos de las inquietudes, tenemos paz, tenemos tranquilidad, nos libramos de los malos sentimientos, de la violencia que todo eso representa, de todas esas cosas que realmente nos alteran y no podemos ser felices, porque nos roban la felicidad. Nos roban la felicidad, nos roban el disfrute y nos roban entrar por avenidas de energía donde hay verdadero conocimiento, verdadera sabiduría y donde una persona aprende y que para disfrutar a plenitud, que para ser feliz de verdad no necesitas ni emborracharte, ni drogarte, ni ser un promiscuo de ningún tipo, ni ser un materialista que tengas que tener ahí coches y o lo que sea. No, o sea, una persona aprende que para verdaderamente disfrutar, ser feliz, pasártelo bien, pero gozar con cosas de verdad, además necesitas entrar por esas avenidas de energía, avenidas de amor, que están intrínsecamente relacionadas con el Espíritu de Dios. Y Él te lleva de paseo por el universo, ¡hala! Nos vamos a dar una vuelta por el universo. Tú disfrutas en otra dimensión, estás gozando, estás disfrutando, eres feliz. Y la gente dice, ay, pues este tío, que siempre lo veo tan feliz, porque es algo, un sentimiento, es algo interior. La procesión va por dentro, y tienes paz, tienes tranquilidad, tienes libertad, tienes esa seguridad, ese qué sé yo, esa conciencia limpia y activa, algo bonito, algo agradable, algo, como se suele decir, bendecido. O sea, se utiliza mucho la palabra bendecido, me siento estupendamente bien. Y eso es cuando una persona obedece la ley de Dios. Cuando una persona desobedece la ley de Dios, las consecuencias pueden ser nefastas y puedes acabar en una cárcel, o en cualquier sitio, en una cárcel o en cualquier sitio. Tú, para ser libre, tienes que entender primero que estás en una cárcel. Y en esa cárcel hay una serie de guardianes que te están vigilando constantemente. Y si tú te portas bien, te puedes librar de esa cárcel. Te pueden dar la libertad. No tienes por qué cumplir tu condena. Te portas bien y alguien viene y dice, oye, pues mira, hemos estado haciendo un seguimiento, creemos que ya, o sea, que no, ya no tienes por qué estar aquí y te damos la libertad. Pero una persona para tener esa libertad tiene que entender que está en una cárcel. Una vez una persona santa, sabia, dijo, tú estás en una cárcel. Mientras tú no entiendas que estás en una cárcel, jamás podrás escapar. Entonces, cuando una persona entiende que está en una cárcel, sufriendo toda clase de problemas de la cárcel, busca la libertad, busca comportarse bien para conocer lo que es la verdadera libertad, lo que es fuera de la cárcel. Claro, nosotros como hemos siempre vivido en esta cárcel, pues No entendemos que haya algo fuera de esta cárcel, algo fuera de este planeta, algo fuera de más allá de nosotros mismos, de esta vida, de la vida, como puede ser la vida eterna, la vida en otra dimensión, o la vida en otra civilización que vive miles de millones de años luz más avanzada que nosotros, de la vida en un paraíso literal, bajo un reino de Dios, en una dimensión maravillosa. No entendemos eso. Pero si tú no entiendes eso, que estás en la cárcel, jamás podrás escapar, jamás. Y además en esa cárcel, cualquier cosa que tú hagas, te va a hacer sentir bien o mal. Si tú haces una cosa buena, pues te vas a sentir gozoso, feliz, te vas a sentir orgulloso, regocijado, porque has hecho algo bueno y te sientes tan bien por dentro. Pero cuando tú haces una cosa mala, pues no, te sientes mal y no estás a gusto, no estás tranquilo, no tienes paz, y al final acaba en violencia, en ira tu estado de ánimo, no estás bien, porque hay algo malo ahí. Pues hay que arrancar las malas hierbas, las cosas malas y hacer el bien, ¿no? Entonces uno es cuando encuentra la verdadera libertad, el verdadero gozo, la verdadera disfrute, la verdadera felicidad, conocimiento, sabiduría, energía, amor, más amor y todo eso. Eso es una maravilla. Bueno, pues no quiero extenderme mucho más en esta charla. Tenemos alguien que campea el temporal, alguien que está sentado a la derecha de Dios el Padre, intercediendo por nosotros como un sumo sacerdote, que está mediando entre Dios y los hombres, que está ayudándonos, porque nos ayuda con su Espíritu Santo a todo, y mediante el cual, si actuamos correctamente, tenemos la victoria garantizada, y ese personaje es única y exclusivamente ese solo y bendito Dios que estaba con el Padre desde el principio, que es Jesucristo. Yo os animo siempre, una y otra vez, a tener esa fe, ese cariño, esa convicción, ese amor fuerte en Dios y en Cristo, porque el premio que nos da la vida eterna en su glorioso reino es lo más grande, lo más maravilloso que pueda experimentar un ser humano. Bueno, pues hasta aquí esta charla. Ánimo a todos. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.